Elecciones Estados Unidos 2024. Primarias republicanas. Solo aquí, en Actualidad Radio. Las voces de la democracia.
Cobertura especial de Actualidad de Radio a través de la frecuencia 1040 AM 103.9 FM del Super Martes. 15 estados están hoy en elección y a este momento, por la cuenta que estamos sacando, tenemos 9 estados que estarían siendo capitalizados por Donald Trump. A saber, mi querido Willy, Carolina del Norte, Virginia, Alabama, Oklahoma, Maine, Tennessee, Massachusetts, Arkansas y Texas.
Sí. Es una noche complicada para la ex embajadora Nikki Haley.
Complicado, qué delicado eres tú, qué fino.
Es que me toca ser un poco diplomático. Sí. Pero, o sea, yo creo que ese discurso de ella de mañana, que lo va a ver todo el mundo, hay que ver qué va a decir. Yo creo que...
Debería mandar un telegrama.
Yo, si fuera asesor, le diría lo mismo. Pero ella va a tener que dar la cara. Ella tomó la decisión de llevarlo hasta este nivel. Entonces yo creo que eso tiene que preocuparle por su futuro político en términos de qué va a ser ella para el 2028. Porque ya con esto que ha pasado, le va a ser muy difícil a ella conseguir algún escaño político para el 2028, más inclusive de ganar el presidente Trump a las elecciones en noviembre, que se le pudiese haber, se pudo haber pensado en una posición de gabinete para ella. Creo que en este momento ya... Eso sería muy difícil.
Willy, fíjate, sí. Que dijimos, si ella no hubiese confrontado al presidente Trump, simplemente presentarse como una alternativa, sin confrontarlo, sin descalificarlo, yo creo que tendríamos una virtual secretaria de Estado, una mujer que viene de ser embajadora en la ONU con un excelente desempeño en la ONU.
Y yo creo que el tema es, como hablamos un momento, el tema de dinero. ¿Quiénes le están apoyando? ¿Quiénes la siguen financiando? Mm. Y obviamente mucho dinero por parte de un grupo que directamente no quiere nada que ver con el expresidente Trump, y son los que la mantienen ahí, pero a un costo político muy alto para ella, que pudo ser o pudo estar en la línea de otros candidatos republicanos, líderes republicanos jóvenes que se perfilan ya para el 2028, porque hay que ser claro, esta última elección es donde mueren esa tradición de políticos viejos. Ya McConnell ya está fuera, ya termina. Trump sería de ganar su último periodo. Biden ya también termina. O sea, todos esos políticos de esa generación ya salen. Entonces viene una ola de políticos nuevos y ella pudo estar o ser parte de esa línea política que ahora mismo ya no creo que la...
Y que tiene que ver un poco con lo que decía Agustín hace un rato. Recordamos esa elección donde Donald Trump se enfrentó a Ted Cruz, al Dr. Carson,
17.
Se enfrentó a Jeb Bush, sí. Es decir, estamos hablando...
A Chris Christie,
es decir, había una playa de candidatos y que podrían haber sido, el semillero podría haber sido ahora con Ron DeSantis, que ha hecho un excelente desempeño como gobernador. El propio Vivek Ramaswamy pudiera estar creciendo como una alternativa. Pero tenemos la proyección de los delegados esta noche y el subtotal.
No, dalo tú.
Bueno, para esta noche, Nikki Haley ha obtenido hasta ahora 3 delegados. Donald Trump ha obtenido hasta ahora, por la noche de hoy, 302 delegados.
Y el total acumulado de las elecciones previas en Carolina del Sur, en New Hampshire, en el estado de Iowa, para ambos, 578. Hasta ahora Trump tiene 578 y la señora Haley 46.
O sea, el mensaje no puede ser más claro. No. Yo creo que el discurso de ella mañana tiene que ser de terminar la campaña, de felicitar al expresidente Trump, y no sé de qué manera tratar de enmendar esa relación, lo cual creo que, como decía hace un momento, se ha deteriorado bastante en este ciclo político.
Quiero decirles que ya hay movimiento, mis queridos amigos, en la sala de Mar-a-Lago, ya estamos viendo allí al público muy emocionado, nada más que esperando la aparición en cámara del expresidente de los Estados Unidos o del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump.
Ay, yo creo que, volviendo al tema que estaban ustedes dos conversando hasta hace apenas un minuto, mirando hacia el año 2028, la salida de DeSantis en el momento en que lo hizo fue oportuna. Inclusive hay algunas personas que dicen que DeSantis podía haberse retirado 20, 30 días antes.
Un poco antes.
Pero en el momento en que lo hizo fue oportuno. Uh-huh. El momento en que lo hizo tuvo la gentileza, el decoro, lo que sea, de felicitar a Trump y de apoyar inmediatamente a Trump. Si Nikki Haley se hubiera retirado hace 10 o 15 días, probablemente dentro de 4 años la gente no la recordaría como la van a recordar. Uh-huh. El persistir en esta noche, llevarse esta paliza apabullante, uh-huh. apabullante, porque es una paliza inédita, histórica, eso es lo que va a prevalecer en el recuerdo de la gente. Si esta señora se vuelve a postular en las primarias dentro de 4 años, junto a DeSantis o a cualquier otro de los candidatos que decidan aspirar en ese uh-huh. momento, el recuerdo de ella no va a ser otro que el de la noche de hoy.
Así es. Sí, porque, o sea, es algo que, como tú dices, de cómo tú te recuperas de algo así políticamente. Uh-huh. O sea, cómo los votantes o los donantes, que al final tienen mucho que ver en las decisiones políticas, van a apoyarte. Cuando ya le han dicho muchos de sus donantes que debió de salir ese tiempo y que no, que para el 2028 en aquel momento hubiesen puesto plata para apoyarla, pero que ahora mismo no lo van a hacer. Ella se ha encargado de cerrarse ese capítulo. Entonces, el cálculo político que ella hizo, no se puede entender. Yo creo que de la única manera que se justifica es por el financiamiento y los posibles perks, como decimos aquí, que muchos de estos donantes que en realidad odian a Donald Trump querían mantenerle en la contienda para ver que mucho le podían restar al expresidente, y ha sido un fracaso total.
Bueno, tenemos algunos numeritos actualizados.
Este me llama poderosamente la atención, porque antes del lunes no sabíamos si íbamos a contarlo. Uh-huh. Incluso yo le decía a Agustín, porque nos habían informado que en Colorado se habían preparado unos stickers en blanco uh-huh. para tapar el nombre de Donald Trump uh-huh. si el Supremo fallaba a favor de sacarlo de la boleta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque habría sido muy triste que lo sacaran de la boleta y que aún así la gente lo marcara. Bueno, uh-huh. a esta hora, 57% Donald Trump, 39% Nikki Haley en Colorado.
En Colorado.
Es una cosa increíble. Bueno, lo que pasa es que tenemos que pensar en lo que se trató de hacer aquí. Aquí lo que se trató de hacer fue que varios estados, específicamente el estado de Colorado, quiso ser referí y decir quién puede o no estar en la boleta electoral a nivel nacional. Y fue un rechazo rotundo, unánime, de la Corte Suprema, lo cual hizo que otros estados que estaban pensando lo mismo, liderados por demócratas, desistieran de esa estrategia. Y lo más penoso de todo eso es que inmediatamente después que viene esa resolución, el congresista Ratcliffe, creo, de demócrata, sale diciendo que van a proponer una legislación para evitar que el expresidente Trump llegue a la presidencia. Hasta ese punto de desesperación lo lleva a cometer unos errores garrafales de querer tener una interferencia o ingerir en un proceso electoral como este, porque esta elección de hoy, esta noche de hoy, lo pone a personeros como el fiscal especial Jack Smith y los otros fiscales que tienen juicios que son meramente políticos en contra del expresidente, lo ponen en una posición muy difícil, porque ahora estarían yendo detrás del puntero oficial casi ya, porque no hemos llegado al verano, a la conferencia, que es Donald Trump. Entonces estarían yendo directamente en contra de la oposición política del presidente.
¿Ustedes recuerdan una decisión unánime del Tribunal Supremo?
No me acuerdo.
¿En los últimos años?
Yo no me acuerdo.
Yo tampoco.
Eso fue un mensaje muy rotundo.
Pero
muy
duro.
Y el hecho de tener a un partido que todavía, con esa decisión y lo que está pasando en la Corte de Atlanta, quiere ahora legislar para buscar una manera todavía para parar una persona de que no llegue a la boleta, dice mucho, porque recordemos que este mismo partido y estos mismos políticos fueron los que pagaron por un documento falso para tratar de parar, de que llegara a la presidencia el expresidente Donald Trump, y una vez que llegó, tratar de sacarlo de una manera, o sea, es cosas que tú piensas, pero en Estados Unidos se hace eso, y se hizo, porque todo eso está documentado. Entonces eso es una cosa muy triste, que en un día de hoy estemos viendo políticos que en vez de buscar un acercamiento con el Partido Republicano de ambos lados y tener consenso y hablar de temas, países y buscarle soluciones, están buscando cómo llevarse más y irse a los extremos y ver de qué manera tropiezan con la Constitución, se olvidan de que existen las leyes. O sea, es el único país en la cual, no creo que sea el único país, pero en este país, ver un esfuerzo en contra, o sea, un esfuerzo por parte del Departamento de Justicia en contra de la gente que está pidiendo que las personas tengan una identificación para votar, que es lo más básico que existe en cualquier país, que para tú votar, inclusive aquí, para tú montarte en un avión, para abrir una cuenta de banco, para todo necesitas una identificación.
Bueno, nuestro flamante y honorable ministro de Justicia, Merrick Garland, acaba de decir esta mañana que el exigir una identificación con foto a la hora de votar es un acto discriminatorio y racista. Racista.
A la hora de votar.
A la hora de votar. Es racista porque perjudica a las minorías de color. Pero es que esa misma minoría de color no puede cambiar un cheque de $10 si no muestra una identificación con foto.
No se puede montar un avión.
No se puede montar en un avión. Esa misma minoría no puede abrir una cuenta bancaria si no muestra una identificación con foto. Entonces, ¿cómo va a ser racista un proceso tan sagrado, que además está cuestionado de fraude por cerca del 50% del electorado? ¿Racismo?
Pero, o sea, discriminación. Por eso lo están, la comunidad afroamericana está completamente en desacuerdo de eso, porque eso es un insulto para ellos, de que no verlo con la capacidad de tener una identidad, lo mismo con los hispanos.
Además, si hay un 10 o un 15% de personas pobres que no tienen una identificación con foto, fíjate que me voy a ir un 10 o un 15% de personas pobres, démosle la identificación gratis.
Claro.
Que los municipios, que las bibliotecas públicas instalen ahí una máquina y usted va, se toma la foto, muestra quién es usted, no, yo soy, mira, aquí está mi partida de nacimiento, lo que sea. Y ahí una identificación con foto y que la tenga todo el mundo para la hora de votar. Gratis, no tienen que pagar por ello. Al pobre se le da gratis. Pero una identificación con foto para evitar precisamente un cuestionamiento y un fraude en algunos lugares.
Porque eso tiene mucho que, lo que tú dices tiene mucho sentido, y al mismo tiempo ya, y esto me pasó a mí, porque yo voto en el estado de Washington, te mandan la boleta.
Washington allá, State. En el Washington State, Pacífico.
En el Pacífico.
Pero tú vas a buscar un lugar más cercano, menos frío. Por favor, tú sabes lo que ir a
votar. Yo voto aquí al lado, en los bomberos.
Voy a votar un momentico. Y dice, bueno, yo voto ahí en Huechete, tú votas en Doral, pero él tiene que ir al Pacífico, al sur de Alaska.
Yo recibí una boleta en el correo, porque no la pedí, pero me la llegó en el correo, porque ahora tú sabes que estos estados que son liberales te la envían por correo. Pero lo que yo vi diferente esta vez, lo cual a mí me preocupa sobremanera, es que ahora, antes tú firmabas la boleta dentro. Tú firmabas la boleta, el sobre lo firmabas afuera y la boleta la ponía dentro con tu votación. Ahora te están enviando el sobre y tú tienes que decir, como regulación, si tú votas por el Partido Demócrata o Republicano, afuera del sobre, y
feo.
Firmarlo.
Eso está feo.
Eso lo vi yo, eso fue antes de ayer.
Porque mira, o sea, como aquella cosita que jugaban los niños, sobre todo las niñas, la florecita aquella que decía... Este petalito me quiere, este no me quiere, este me quiere, este no me quiere, este no me quiere. ¡Ay, me quiere! Bueno, esta sí, esta no. Esta es republicana para la basura, republicana para la basura.
Eso es el estado de Washington y lo están proponiendo hacerlo en Pensilvania.
Y nadie lo ha retado en corte.
Yo me lo vi antes de ayer cuando me llegó, digo, pero esto es una locura. Que te pongan el sobre afuera, ¿por qué partido tú vas a votar y tu firma? Inmediatamente el cartero o quien lo reciba y oye este tipo y lo rompe y lo bota.
Desde el cartero hasta el centro de elecciones, que lo recibe.
¿Quién tiene constancia de que tú votaste? No. Es una locura.
Le tengo números, señor.
Agregamos
Minnesota. Minnesota tiene 75 a 21. 75 Donald Trump, 21% la señora Haley. Ahí están en juego 39 delegado. No había nada de Minnesota, ya tenemos, y ya hay, como les dije hace un minuto, de Colorado, y en Colorado, como les informé hace un minuto, teníamos 60 a 36, sube 61 a 35. Colorado ya dan como ganador a Donald Trump, ya la cadena Fox lo da como ganador,
serían
así que ya
10,
seríamos,
¿no?,
los 10 estados. Estamos muy cerca de lo que dijimos, mínimo 12.
Mínimo 12, estamos también cerca.
Yo creo que Trump se va hoy como mínimo con 14, me atrevo a, no sé, allá en Samoa, porque no conozco a nadie por allá por Samoa. Pero
¿no ha hablado usted últimamente con su gente allá en Samoa?
En Samoa no. Samoa no. Lo más cercano que conozco es a Samoano, que es el de aquí, del Doral Lincoln. Sí, pero no, Samoa no. Y en Vermont la cosa estaba un poco reñida, Vermont estaba como 49 para Trump. 47 para la señora Haley.
Sí, había una diferencia en algunos.
Mínima.
Había incluso uno o dos puntos en otras. Ahora,
en otras 45% de los votos escrutados, Donald Trump 48%, Nikki Haley 46% en Vermont. O sea, que se va,
subió porque
va subiendo.
Llegaron a estar 48.
Exactamente.
48. Bueno, ahorita está 48.9 versus 46.5.
Ok, exacto. Es un poquito más separado. Ahora, no hemos hablado de algo que para mí es el notición del día. Y es que la señora Michelle Obama, mediante un comunicado escrito, que no es lo mismo que le haya dicho así entre líneas a un cómico de la televisión, no pienso aspirar porque estoy muy cómodo en mi mansión de allá de Hawái o de Washington. No, lo ha dicho a través de un comunicado escrito de su propia oficina. No soy candidata este año para la presidencia de los Estados Unidos. Eso ya calma, acalla las preocupaciones que tenían algunos republicanos que veían en ella un formidable rival, pero a los demócratas les quita el aire del globo.
Sí, porque está ahora salivando Gavin Newsom en California.
Sí.
Y porque es la persona de los que pero se ha hablado.
Pero a eso le acompañamos, Willy, porque está en nuestros titulares de hoy. La declaración de la señora Michelle Obama, uh-huh. Pero después la declaración de la señora Hillary Clinton.
Esa, la declaración de Hillary Clinton es de coger balcón.
La voy a volver a leer.
Lo de Hillary Clinton, eso no tiene nombre.
Advirtió a los estadounidenses que se tienen que adaptar a la realidad de Joe Biden, que está viejo, pero que aún así hay que acompañarlo.
Creo.
Por cierto, Donald Trump ya publicó en su cuenta de Instagram los estados que él tiene ya listo, confirmados. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Yo creo que, o sea, después de esa declaración de Hillary Clinton, no hay mucho que se pueda hablar de ella. Yo creo que su tiempo político pasó, le tienen alguna, de vez en cuando le hacen entrevistas y eso, pero ya su tiempo político pasó. Yo creo que la nueva generación política es la que va a llevar el timón de este barco. Como decía hace un momento, el expresidente Donald Trump y Joe Biden, el presidente Biden, es su último ciclo. Entonces creo que ahí es que se están enfocando los cañones. Pero sí, en realidad, la salida, ese pronunciamiento oficial de Michelle Obama, que tenía mucha gente que tenía esperanza en ella, se dan cuenta de que las opciones, además de Biden, Kamala Harris y Gavin Newsom, no son las mejores opciones.
Imagínense ahora que a ustedes les encanta la política, ¿verdad? Uh-huh. Y cualquiera que le encanta la política, ¿cuál sería el máximo cargo que quisiera desempeñar?
La presidencia
de un país. Claro. Entonces, ¿te gusta? Sí, vamos a suponer que tú
eres político.
¿Te gustaría ser presidente?
Pero por supuesto.
¿Y a ti te gustaría ser presidente?
Arranco yo como comisionado de Doral, pero quiero ser presidente.
Mañana te voy a dar la presidencia de Haití.
No.
Una cosa es con guitarra y otra es con violín.
Exactamente.
Y a la señora Michelle Obama, una mujer que se busca 3, 4 millones de dólares todos los años, dando discursos, escribiendo libros, en las universidades, haciendo películas para Netflix, como una mujer famosa, brillante, donde quiera que va le extienden aplausos y la alfombra roja. Si de pronto se tiene que enfrentar al legado que va a dejar el señor Biden, a las condiciones del país cuando el señor Biden haga las maletas y se vaya en enero del año que viene. Me imagino que lo pensó bien, se reunió con sus hijas, se reunió con su esposo. ¿Qué opinan ustedes, mamá? Sigue dando discursos, sigue buscando el billete gordo y sigue de vacaciones en Hawái, pero no te metas en ese berenjenal porque no es lo mismo ser presidente de Francia a presidente de Haití.
Son dos cosas diferentes.
No.
Y coger esa berenjena que le está dejando Biden va a ser muy difícil.
Para un demócrata, en el ejercicio de imaginación que un demócrata sea el próximo, tener que echarle la culpa al gobierno anterior del desastre que consiga.
No,
es que mi antecesor.
Pero todavía están diciendo los que están ahora en la Casa Blanca que estamos muy bien y que los problemas fueron del otro.
No,
o sea, una cosa increíble.
Yo escuché a un señor llamado Christopher Murphy, que es senador.
Sí.
Ayer dijo que Biden es el único que puede arreglar el problema de la frontera. El único que puede arreglar el problema de la frontera.
Cuando tú ves una persona llega a un estado de demencia.
Este hombre es senador federal del Partido Demócrata. Dice que Biden es el único que puede arreglar el problema de la frontera. Señor mío, Biden es el único que pudo haberlo destrozado. Yo creo que cualquier otro de ustedes no lo hubiera destrozado con tanta perfección. Porque la frontera no era un lugar perfecto, pero estaba bastante ordenada cuando Trump abandonó la Casa Blanca. No,
es una cosa que da mucha pena de que senadores estén hablando de esa manera cuando saben muy bien primero que no es cierto. Es un insulto a la inteligencia de los demás del país.
Qué poca dignidad.
Es muy poca dignidad. O sea, y hablar de un tema y el mismo presidente hablar de que necesita la autorización del Congreso para cerrar la frontera, eso es una mentira muy grande. O sea, el presidente Biden, la Suprema Corte le dijo que era ilegal que saldar la deuda de los estudiantes. Y lo ha hecho como por encima de todo.
Más de 300 mil millones de dólares ha perdonado en préstamos
estudiantiles. Y quitó todas las regulaciones que tenía en la frontera a cuando él llegó, que ha causado el problema que tenemos, y no necesitó autorización del Congreso. Entonces yo creo que es una cosa garrafal. Lo que pasa es que el voto de noviembre, para el voto en contra del presidente Biden en noviembre, va a ser por dos temas muy, muy, muy directos: la economía y la frontera. Ahí, porque ambos tienen un peso en el bolsillo de no solamente los votantes demócratas, los republicanos, pero más importante, del votante independiente.
Yo vine ahora en las Navidades de un viaje por carretera acá al norte de nuestro estado y al sur de los Estados Unidos. Estuve en Georgia, estuve en Carolina del Norte y estuve en Tennessee. Y las personas con las que conversé, y a mí me gusta siempre hablar con ese americano que te atiende en el restaurante o que tú conoces en la fila de un parque de atracciones, me gusta hablar con ellos y pulsarle la opinión pública. El tema predominante no era la economía, el tema predominante era la inmigración ilegal. La inmigración ilegal. Ese era el tema que los tenía, pero a mal traer. Porque la inmigración ilegal.
Porque el tema de la inmigración ilegal es que por política que la administración Biden está haciendo, que está enviando estos inmigrantes a las diferentes ciudades para cambiar demográficamente estas ciudades, está impactando a esas comunidades.
Y este viaje mío y ese contacto con este grupo de personas, no un grupo muy grande, tal vez 10, 15 personas que conocí durante el viaje o con las cuales hablé durante el viaje, eso fue antes del asesinato de la muchacha de Georgia.
Me imagino
que hoy eso todavía es mucho peor. Ese clamor y ese estado de malestar hoy es mucho peor, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, por el asesinato terrible este que ha ocurrido en Georgia de una muchachita que era estudiante de enfermería.
Pero lo peor de todo eso es que la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo, bueno, qué pena que se resuelva ese caso, que se procese. Pero ese es un problema de los republicanos, no un problema. Un
problema de los republicanos.
O sea, ¿cómo puede ser la gente ser una falta de respeto?
¿El señor el asesino era republicano?
No, pero para ellos toda la culpa es los republicanos. Yo creo que es el gran. Por eso la gente, y más el voto hispano en Estados Unidos, ha despertado, se ha dado cuenta de que todo eso ha sido una farsa. Y que se le ha querido engañar por muchos años. Por eso están votando y se están cambiando a votar más por el Partido Republicano.
48, 47 en Vermont.
Sigue entrando los números. Sí.
Siguen entrando los números. Se actualiza Colorado, 62 a 33. Se actualiza Minnesota, 76 a 20.
Wow.
76 a 20. Y ya hay movimiento en Mar-a-Lago. Hay movimiento en cualquier momento. El presidente Trump ya lo dan como ganador
en Colorado.
Ya lo dan como ganador en Colorado.
Sí. Colorado. Tennessee 74 a 23, Alabama 80 a 15, Oklahoma 82 a 15. Tenemos Virginia 66 a 32, Texas 75 a 20, Maine 70 a 28.
Perdóneme que lo actualice, señora Costa.
Sí.
Texas 76-18.
Ay, mi madre. Eso lo acabo de ver ahora también.
76-18.
Y Virginia 63-34.
Sí,
63-34.
Con 91% de los votos.
Exactamente.
Bueno, Willy, yo creo que a las 9:30 tú y yo pudiéramos retirarnos y dejar a Carlos para que cubra Alaska y Samoa Occidental.
Yo creo que ya en cualquier momento sale el expresidente Trump.
Yo lo que voy a hacer es que voy a llamar a un primo que tengo en Samoa. Chico, ¿cómo está la cosa por allá? Primo mío, que es samoano.
¿Dónde está Samoa? Eso está en el Pacífico.
En el Pacífico.
Pero ¿pegado a dónde?
Samoa está pegado.
Por la Polinesia, por allá, ¿no?
Al oeste de Australia. A ver, por aquí. Pero está lejos.
Lejos de aquí, sí. ¿Y qué hacemos nosotros allá en Samoa?
Bueno, acuérdate cuando la guerra en el Pacífico,
la Segunda Guerra Mundial,
tuvimos, en ese teatro de guerra.
De vez en cuando se ve a alguien de Samoa jugando en la Liga de Fútbol Americano.
Sí.
Pero, ¿y cuántos delegados tiene Samoa? Vamos a ver aquí, a ver cuántos delegados están en juego en Samoa. ¿Usted lo tiene por ahí?
llegó a tenerlo.
Samoa está en Oceanía.
En Oceanía, imagínese usted.
Está tan lejos que no aparece en la lista nuestra aquí.
Me dicen que hay una discoteca en Caracas que se llama Samoa.
Al noreste de Sydney.
Oye eso, por tu madre.
Está lejos.
Es lejísimo.
Es increíble, increíble. Pero bueno, yo creo que el expresidente Trump se está esperando que salga en Mar-a-Lago. Me imagino que estará esperando pasar los 10 estados. No sé si ya lo pasamos.
No, estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
El voto de rechazo a Biden en Carolina del Norte es de
11.5. Sí, sí. Y va a seguir aumentando. Yo creo que muchos mensajes claros esta noche.
Bueno, en Carolina del Norte todavía falta el 35% por escrutar. Eso puede crecer.
Puede crecer, sí.
Dos mensajes claros esta noche. Trump es el candidato, uh-huh, ya semioficial, eso es llegarlo a la convención en el verano para oficializarlo. Y lo segundo es que Biden gana, obviamente, es el único en el área, en la parte demócrata, el único candidato, pero gana muy débil y se va a enfrentar a un otoño muy fuerte. Entonces esto va a poner a pensar esta noche mucho a los demócratas si le permiten a Biden continuar con el tema de la candidatura, o si le dicen, ok, vamos a dejarte terminar, llegar a tu término en noviembre, vamos a hacer el esfuerzo más grande que se pueda hacer para que termines en noviembre, pero definitivamente tú no puedes ir en agosto,
Hace como unos 15 o 20 años, en uno de los canales de cable, yo no me acuerdo qué canal específicamente era, había un programa donde tomaban casos de la vida real. Por ejemplo, una persona que comía mucho, 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 y entonces ya estaba pesando como 450 libras y estaba casi que no podía caminar. O había otro que no trabajaba, se la pasaba el día entero acostado, leyendo, no trabajaba. O había otro, por ejemplo, que fumaba, se fumaba 60 cigarrillos al día. Entonces, la familia y algunos amigos decidían hacerle una intervención. Entonces un día así de sorpresa se aparecía un comité de 8 o 10 amigos y familiares y lo confrontaban al sujeto y le decía, oye, no puedes seguir comiendo, te vas a morir, mira, y le enseñaban fotografías de gente que se habían muerto por comer y entonces trataban de ver cómo él se comprometía a salir de la adicción a la comida o de la adicción al cigarrillo o al que no trabajaba, ponerlo a trabajar. Eran una intervención de gente de su entorno, de la gente que lo apreciaba y lo quería. Y digo esto porque ahora yo quiero que ustedes me digan cómo va a ser la intervención para convencer al mandatario en jefe que se quite del camino.
Yo le tengo.
A ver.
Yo le tengo. Es muy sencillo. Ya que la señora Mademoiselle
Jean-Pierre.
Kamala Harris. Todo el mundo dice que está muy bien. Pónganle al lado al fiscal Robert Hur, que es el único que ha hecho de verdad un examen. Tenía que haber hecho un pronunciamiento jurídico y su pronunciamiento psicológico, psiquiátrico.
Yo creo que veo de otra manera. Yo lo veo que llega allí Obama, acompañado de Susan Rice, de Ron Klain, de Bill Clinton.
De John Podesta,
Bill Clinton.
Bill Clinton es importante para él.
Sí, llegan esta gente y le dicen, Mr. President, queremos hablar con usted. Y entonces traen unos cartelones grandes, ¿no? Arkansas, California, Virginia, Florida, Texas. Traen los estados con las diferentes encuestas. Y le dicen, mire, es hora de pasar a cuidar nietos. Es posible que él se resista.
Si la mujer de él no está ahí, se va a resistir. Yo creo que la intervención hay que hacerla primero con la mujer.
Con la mujer.
Y después traerla a ella al grupo.
No, y hablando en serio, yo creo que de alguna manera hay algo que de verdad, cuando se acuerda, tiene preocupado al presidente Biden, y lo digo...
Hunter
Biden. Sí. Eso sí de verdad lo tiene sumamente preocupado. Porque su hijo metió la pata hasta el cuello.
Pero eso lo puede negociar. El grupo de intervención le podría decir, bueno, mire, vamos a poner en su lugar, no sé, al gobernador de California, o a la gobernadora Whitmer, o al Pato Donald, o a Goofy, y esa persona se compromete, si gana la presidencia, lo primero que va a hacer es un indulto para Hunter y para usted también, porque para usted es capilla ardiente. Sí,
yo creo que ahí está jugando de verdad, y cuidados, como la señora Jill Biden, la esposa, ella sí parece que está lúcida, pues debe estar también manejando eso, pues su hijo.
Yo creo que esa negociación se tiene que estar conversando, porque ellos saben muy bien que es difícil el tema de noviembre para ambos. Yo creo que una vez que haya un acercamiento con la campaña de Trump y eso, que se comience a hablar de ese tema, porque Hunter Biden se le ha tratado con guantes blancos por el hijo del presidente. De llegar un Donald Trump a la presidencia con un nuevo Departamento de Justicia limpio, porque él dijo que lo iba a limpiar, las cosas se le van a poner muy difícil, no solamente a Hunter Biden, al mismo presidente, porque el hijo confirmó en la audiencia, en la audiencia que tuvieron con él, la investigación, de que él era el big man, que él era el que le habían dado el 10%, y que estaba en las conversaciones
además,
con los
socios. El hecho de que el fiscal Robert Hur no haya decidido no llevar a Biden ante un gran jurado, ante un tribunal, por los papeles secretos que compartió, eso es una determinación administrativa del fiscal Robert Hur bajo esta presidencia. Claro. Pero en una presidencia de Donald Trump, cualquier otro fiscal lo puede llevar ante un gran jurado, pero con la mayor elegancia.
Claro, porque ahora es lo que decía Carlos, quedan dos opciones. O tú estás muy bien y hay que juzgarte, o estás mal y hay que justificar, entonces buscar la manera de removerte.
Así es.
O sea, no hay de dos.
Pero no puede estar bueno por una cosa y malo para la otra. Esa no existe.
Y es algo que los medios han querido tapar y no lo han querido cubrir. Pero eso es una realidad diaria que ellos viven con eso. O sea, el fiscal que en realidad lo vio, lo interrogó y lo tienen grabado en video y tienen las transcripciones, dice que tú cometiste faltas criminales que alegadamente
intencionalmente
y que no se te juzga por tus problemas cognitivos, mentales. Entonces, y es la única persona que te ha visto. Y no puede ser que el doctor de la Casa Blanca y que la secretaria de prensa digan que tú estás bien y que tú y otro que salieron a decir que estás en perfecto estado de salud. Yo puse en Twitter, señores, no vayan donde esos doctores. Pues lo van a robar dinero.
Lo que pasa es que te voy a decir, acuérdate que en este país, y tú lo sabes, quizá con mucho más precisión que yo, que cuando tú haces un buen uso de las palabras y de lo que afirma, él dice, él está bien. ¿Pero usted le hizo un examen cognitivo? No, yo le tomé la presión, le medí el azúcar, el y está bien, el colesterol, no tiene colesterol, está bien. Le busqué cómo estaba el tema de su próstata, estaba bien. Ah, ¿pero le hizo un examen cognitivo?
No, claro, porque
para el examen que yo le hice, él está bien.
Pero el tema es que el cuando se hizo la pregunta, Biden ganando todos los estados, porque cuando se hizo la pregunta, se le hizo a la Casa Blanca, y ellos dijeron que
Minnesota ya lo gana Donald Trump.
Exacto, entonces ya van 11. Con otra, o sea, el médico de la Casa Blanca dijo que no era necesario hacerle un examen cognitivo porque él estaba bien.
Y el otro médico de la Casa Blanca, que fue médico de Bush hijo, de Barack Obama, y de Donald Trump, o sea, el tipo estuvo 20 años de médico de la Casa Blanca, acaba de decir la semana pasada que Biden está muy mal de salud y que no puede gobernar. Hombre, ese señor yo creo que tiene cierta credibilidad, cierto standing moral para poder opinar eso, porque fue médico de la presidencia durante 20 años.
Sí.
Listo, bien. Todos esperando ya al presidente Trump en la sala de Mar-a-Lago. Yo les abandono. Y voy en mi carro esperando los resultados de Samoa. Samoa, ¿cuál era el otro?
Alaska.
Que lo estoy seguro que Willy los va a dar de una manera muy precisa.
Lo voy a poner en Twitter a las 5 de la
Alaska,
mañana.
Alaska es como la persona que llega a una fiesta.
¿Usted ha ido a Alaska?
No, nunca.
Yo estaba en Alaska. Yo estaba en Córdoba, en SeaWorld.
Alaska es como la persona que llega a una fiesta cuando ya el 95% de los invitados se fueron.
Sí.
O sea, todo es
está recogiendo.
Todo es al final. O sea, en las elecciones es al final. Todo es al final por el uso horario.
Cuando yo llegué a Alaska, nos bajamos del autobús y nos vamos a comer un hot dog con una señora que estaba, y la señora era colombiana. Entonces nos ponemos a hablar con la señora y yo le digo, pero señora, qué maravilla que en medio de esto a usted le tocó, o sea, usted pudo montar este puesto de perros calientes nada más y nada menos que en el Visitor Center, que es donde llegan todos los turistas. Me dice, no, esto es por sorteo. El año que viene a lo mejor me puede tocar por allá y no voy a vender un solo perro caliente.
Yo soy dominicano y encontré dominicano en Alaska. O sea, en Anchorage. ¿Qué hace usted aquí? Bueno, aquí habían oportunidades, porque obviamente hay muchas oportunidades, sí. Pero ¿quién se va a vivir ahí? Es complicadísimo.
Sí, yo me acuerdo que yo estuve en Alaska y comí en un supermercado, en Córdoba, en un lugar que se llama, en un supermercado tipo un Publix, sacar la cosa, pero que en vez de venderte nuggets de pollo, no, nuggets de pescado.
Sí, todo pescado.
Pescado, una cosa maravillosa. Y comí salmón como loco. Ay, sí.
Pero bueno, entre ese y Samoa es los últimos sí. Que
vamos a entrar. Bueno, eso lo vamos a...
Les toca ir a Samoa ahora para que me hagan el cuento el año que viene.
Ese es un viaje muy largo. Eso. No, pero mirando los televisores, tú ves la Azeroff en la cadena CNN, que fue uno de los asesores
de Obama.
El asesor de Obama. Que dijo, lo ha dicho públicamente, de que era tiempo de que Biden se retirara ya que saliera. Y es de la gente de más confianza de Obama. Por eso yo creo mucho en el tema de la intervención que tú decías.
No, pero yo creo que Carlos lo explicó muy bien el día que él habló por primera vez y a la semana volvió a hablar de otra cosa. Habló la semana siguiente, volvió a repetir lo mismo en otra cadena. Dice Carlos que eso no es de él. Eso es Obama hablando a través de su boca.
Claro.
Yo no creo que un hombre que fue, si se quiere, el artífice de la campaña de Barack Obama va a hablar públicamente sin hablar a quien fue su presidente.
No, además para comentar.
Y Obama le dijo, usted lo va a decir.
Para hacer ese tipo de comentarios sobre el presidente y viniendo de su mismo partido, tiene que estar, darle visto bueno al hombre.
Respaldado de arriba.
Claro, eso no viene.
Igual que hoy. Primero habla la señora Michelle Obama en un comunicado oficial de su oficina y después hay una declaración de la señora Clinton donde dice vamos a morir con la bota puesta.
Está viejo, pero hay que hacerse a la realidad de que está viejo, pero hay que seguir con él.
Willy, yo le decía a Agustín más temprano que cuidado si no hay una facción del Partido Demócrata que dice vamos a dejarlo porque con esto enterramos el clan de Obama.
Pero mira, hay un factor muy importante. Imaginemos para la premisa de lo que voy a decir, que ya los demócratas han dicho, bueno, vamos a perder la Casa Blanca, no la vamos a ganar, Trump es invencible en el 24. Pero tenemos control del Senado. Mientras un partido tenga control del Senado, el presidente del partido opuesto, aunque sea presidente, no puede hacer lo que le da la gana, porque el Senado de su partido opuesto, o sea, de la oposición, se lo bloquea.
Pero hay una posibilidad de que eso
pero cambie. Pero escuchen lo que va a pasar ahora en noviembre. De los 33 escaños o asientos que van a la reelección, que siempre es la tercera parte del Senado, 33 asientos van a la reelección. 11 son republicanos, 22 son demócratas. Por el orden de la probabilidad matemática, los demócratas, y con dos o tres que cambien de bando, ya, perdieron los demócratas el control. Sí. Hay mucho más probabilidad de que los demócratas sufran por virtud de que Biden los arrastre a una derrota, mayor cantidad de demócratas pudieran terminar perdiendo, que de republicanos, porque por cada republicano hay dos demócratas que van a reelección. Y eso es algo que el partido como tal tiene que estar en este momento considerando, ¿no? La pérdida de la Cámara Alta del Congreso.
Y es lo que decía hace un momento, que las conversaciones mañana van a ser muy diferentes a las que fueron hoy. Porque hay que comenzar a tomar decisiones y conversaciones serias. Si en realidad quieren mantener algún tipo de control. Porque de los números que estamos viendo, no son muy alentadores para ellos.
¿Algo nuevo, Carlos?
No, simplemente la cadena CNN da 9 estados. Todavía no da a Massachusetts y no da a... Ya te voy a decir cuál otro no da. Creo que ahorita lo van a colocar. Dan solamente 9 de los 11 que tenemos nosotros, que sí los da la cadena Fox. Ellos están dando Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas y Virginia. Es decir, no dan...
Minnesota no la dan. Ahora están proyectando, a ver si hay una proyección o otra proyección.
Ahí viene otra proyección, sí.
A ver, no. No
dice, ha ganado 9, dicen ellos ha ganado 9. Pero nosotros tenemos 11.
De lo que hemos contado,
hay 11. ¿Ellos dan Massachusetts?
No lo dan. Dicen que es too early para dar Massachusetts. ¿Dónde? Massachusetts 61-9. Sí. Y Minnesota, que no la dan todavía,
La cadena Fox Minnesota, ya te voy a decir cuánto está dando. Minnesota. A ver, 73 a 24 con el 15% escrutado.
Ya, eso es una tendencia irreversible.
Pero la cadena Fox ya le pone checkmark.
Sí, sí, eso es una tendencia irreversible.
Sí, son los 11 que tenemos
nosotros. 73 a 24, eso no va a cambiar.
Sí.
Podrá cambiar dos o tres puntos, pero hasta ahí. Uh-huh. Ya en Carolina del Norte, el voto de rechazo a Biden llegó a un 12%.
Imagínese usted. Sí. Bueno, y en Carolina del Norte es 74 a 22 con el 82% escrutado a favor del señor Trump. Ahí tiene, mire. Ahí tiene. Ah, no, pero esto es para el gobernador.
Gobernador.
No, yo creo que mucho de lo que se hablaba de que esto podría ser un referendo para noviembre es así.
Uh-huh.
El referendo es claro y el movimiento político conservador en Estados Unidos ya dejó de ser el republicano tradicional que conocíamos. Y es una corriente.
Absolutamente. Hay completamente hispanos, hay negros, nuevo, trabajadores de cuello azul.
Así es.
Exacto.
Eso ha cambiado.
Entonces, trabajador de fábrica era históricamente demócrata.
Uh-huh. Vimos lo de los unions, los sindicatos, como también, aunque el presidente del sindicato de automóviles dijo, bueno, nosotros apoyamos a Biden, pero la gran mayoría de los miembros del sindicato van a votar por Trump. Entonces. Uh-huh.
Perdón, Willy, 6.2% no se comprometen en el tema con Biden.
Yo creo que eso le tiene que estar pesando mucho a ellos, de que, y vuelvo al tema, el 80% no quiere de los votantes que Biden, y ese es el número que le van a manejar a él. Y le van a decir, mire, señor presidente.
15% en Minnesota, acá, mire. En Minnesota, 15%.
O sea, esos son los...
En contra de Biden, rechazo de Biden.
Rechazo de Biden.
O sea, esos son los números que le van a llevar a él. Sí. Y le van a decir, señor, lo vamos a permitir que termine en noviembre, pero usted no puede ir de candidato. Vamos a perder. Entonces, él va a buscar una salida. Le van a tener que buscar una salida, sea el hijo, sea que él no se siente ya con la capacidad de terminar. Le van a buscar la excusa.
Ahora, yo les digo a ustedes muy difícil. Que si eso llega a ocurrir, hay un sector de mujeres de extrema izquierda en los Estados Unidos que van a echar una pataleta porque no pongan como candidata oficial a Kamala Harris.
Sí, ellos la van a hacer. La van a querer echar la pataleta.
Van a echar la pataleta. Las mujeres de The View van a liderar ese movimiento de pataleta.
Bueno, para que, y las representantes estas.
Y Alejandra Ocasio-Cortez
y la otra.
Y toda esa gente, ellas van a empujar la agenda, la retórica de que Kamala debe ser la sustituta de Biden como candidata a la presidencia el año que viene.
Pero la van a llamar y le van a decir que los números no dan. O sea, Kamala Harris es o sea, su popularidad es casi cero.
Sí, pero entonces, pueden formar un cisma dentro del propio partido.
Eso sería una autoexplosión de entre ellos mismos. Porque en realidad, o sea, si nos ponemos a pensar, a ella le toca a Kamala Harris por la Constitución, en caso de que el presidente no termine hacer, o sea, el término, terminarlo, hasta noviembre. Pero de ahí, a que fuese la candidata que pudiese ganar en las elecciones de noviembre, es que es nulo casi. Entonces, y ellos lo saben. Y ellos lo saben y no sé hasta qué punto querían esa implosión política.
Bueno.
Bien, señores, yo les dejo en compañía de Willy Lora, de Agustina Costa, que les van a llevar a Puerto Seguro a los próximos resultados. Les espero mañana a las 7 en punto de la mañana, por la mañana, en TVB y a las 3 de la tarde aquí.
Aquí usted sabe que usted cenó hoy gracias a mí.
Sí, si no, me salían mandarinas.
No. Compraron las mandarinas. Amenazaron con darnos mandarinas para cenar
esta
noche.
Pero usted se declaró,
yo me declaré en rebeldía. Dije, yo no me voy para la casa, me siento en el trono, pero hago mutis de silencio.
Que la gente que la gente me vea en el internet, pero no hablo.
No hablo. Y entonces hubo una reconsideración y trajeron una suculenta comida.
Sí, no, dice la señora lideresa que la preparó ella.
Que ya cocinó. Sí. Y quedó muy bueno. Soy testigo de eso.
Sí.
Muy
bien. Gracias a ustedes. Un gracias, placer haber trabajado con ustedes durante el día de hoy. Gracias.
Mañana.
Y creo que la lectura importante, como tú dices, Agustín, la vamos a tener mañana.
Mañana pasado, cuando se gracias, saquen los números gracias, de votantes, gracias. Se cuenten cuántas personas salieron a votar en cada uno de los estados por cada uno de los partidos y de los candidatos. Ahí es donde vamos a tener una medida.
Mira, ahí le dio Minnesota, 69 a 29.
Ahí está. Vamos a tener una medida del entusiasmo que ha generado cada una de estas dos campañas.
Y yo creo que el entusiasmo va a ir del lado republicano básicamente por... por el tema de la persecución política, sí, y por el tema de la inmigración indocumentada. O sea, es algo que ha unido la base del Partido Republicano y en realidad vamos a ver que en cuanto a la intención del voto de hoy y la abstención, va a ser mucho más alta en el Partido Demócrata que en la Republicana.
El tema de la persecución es un catalizador, uh-huh, y lo ha demostrado. Cada vez que ponen un encauzamiento nuevo, sacan encuestas y Trump sube.
Sí, porque que mucha de la gente ve reflejo de que, bueno, que el tipo llega y no solamente no cobra un sueldo, sino que pierde dinero. Uh-huh. Y los afroamericanos se ven reflejados un poco en lo que le pasa a Trump por el tema de la persecución política. Sí. Y eso han habido un montón de programas que yo han hablado de eso. Entonces, por eso yo decía más temprano que hoy va a ser una noche muy interesante para el fiscal independiente Jack Smith, el fiscal especial que lleva la investigación, los juicios de los documentos clasificados, cómo va a proceder con esa investigación. O sea, se va a ir de frente en contra del puntero no oficial, pero oficial, no oficial, que es la oposición del presidente actual, cómo lo va a llevar él, y que no pueda entonces radicarle cargos al presidente actual por los mismos delitos. Uh-huh. O sea, qué tan difícil le va a hacer a él. Y ya hemos visto el caso de Fannie Willis en Fulton County, en Georgia, en Atlanta, y cómo se le ha ido desmoronando por el tema de la corrupción política que tienen ellos ahí. Y el otro caso en Nueva York por el hush money, el famoso hush money que lleva el otro fiscal Bragg en Nueva York. No sé qué estará pasando esta noche por la mente de ellos, porque ya las consideraciones serían diferentes en cuanto a un proceso jurídico que es básicamente una persecución política.
Bien, sin duda alguna. Hay ahora quienes van a empezar a empujar diferentes nombres para la vicepresidencia, para acompañar a Donald Trump en la vicepresidencia, y ahí es donde Donald Trump tiene que tener un cuidado tremendo, porque durante su primera presidencia y por la inexperiencia política que tenía Donald Trump, se dejó aconsejar por los elementos tradicionales del partido, uh-huh, y le minaron el gabinete ministerial con gente que o no hicieron un trabajo adecuado o terminaron traicionándolo. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Tuvimos dos generales, el, sí, general Mattis, uh-huh, y el otro general Kelly.
Sí.
Luego tuvimos el embajador John Bolton.
Sí.
Embajador John Bolton inclusive hasta escribió un libro en contra de Donald Trump. Uh-huh. Chris Christie, que fue la persona que lo entrenó para los debates con Joe Biden, sí, y luego se convirtió en un gran traidor. O sea, ese primer gabinete de Donald Trump, podemos sacar así por los pelos a tres o cuatro personas que se mantuvieron fieles, que fueron, uh-huh, Mike Pompeo, sí, el médico Benjamin Carson.
Sí.
Y ya.
Y ahí termina, porque Bob Barr del Departamento de Justicia terminó también. Porque son parte de la misma burocracia política de Washington. Y es que lo que mucha gente no entiende es que Washington está completamente desconectado del resto del país. Entonces, esa burocracia, para romperla, fue lo que hizo que la presidencia de Trump tuviera tantos problemas, porque le impedían todo y lo tenían minado. Y no también hemos hablado del tema de la gente que el expresidente Obama dejó en puestos claves, uh-huh, burocráticos, para que se encargaran de destruir esa presidencia, de filtrar información a los medios, de colaborar con ellos, de pasar la información al Departamento de Justicia. O sea, fue dejarle el campo minado para la autodestrucción, y con todo eso no pudieron.
El primer ministro de Justicia que tuvo Donald Trump, el senador Jeff Sessions, fue un total cero a la izquierda. Un pusilánime con mayúsculas.
Sí, eso no hizo nada.
Se echó a un lado, no hizo absolutamente nada. Dejó entonces que Rod Rosenstein y James Comey, uh-huh, y
todos
toda
los
esa
enemigos,
gente,
todos los enemigos,
todos los enemigos de Trump que habían venido del gobierno de Obama, fueran los que llevaran la voz cantante durante, uh-huh, los primeros dos años de la presidencia de Trump.
Así es.
Luego entonces viene el señor William Barr, uh-huh, que le vendieron a Trump como una gran maravilla porque había trabajado en el Ministerio de Justicia de Bush padre. Uh-huh. Llegó allí. Y entonces continuó todo aquello de la trama rusa, aquella conspiración. No pasó absolutamente nada.
Inclusive con las mismas elecciones presidenciales, donde ya sabemos el día de hoy que no solamente hubo corrupción y que hay gente presa por fraude.
Este señor que dirige el FBI, hoy en día, que vino de la... estuvo durante la presidencia de Trump, Christopher Wray. Sí. Ese individuo ha sido uno de los más grandes corruptos que ha pasado por el gobierno federal.
Así es.
Y ahí está todavía.
Así es.
Anthony Fauci.
Sí, porque Biden no lo va a quitar, porque le está jugando,
le está pillando
el juego.
Su propósito.
Exacto. Entonces yo creo que esos errores no lo va a cometer él en una segunda presidencia. Y por eso hemos visto hasta el punto donde se ha llegado para intentar depararlo, inventarle casos. 91 casos federales, cosas nunca vistas en la historia, ni siquiera a los jefes de las mafias. O sea, todo lo que se ha hecho para tratar de pararlo, y lo vemos cada día más fortalecido y con más apoyo. Entonces yo creo que eso viene directamente porque ellos saben internamente que de él llegar, todo eso que han venido haciendo se acabó, porque ya aprendió la lección de la primera presidencia. Por eso ya él dijo abiertamente de que va a limpiar el liderazgo del Departamento de Justicia, del FBI, del IRS. O sea, lo va a tener que limpiar para poder hacer un trabajo más o menos razonable.
Vamos a ver si no le minan la segunda
parte. Eso te iba a decir, esa era la segunda parte de mi análisis. Hay que ver ahora que con esta realidad que está viviendo el Partido Demócrata, que no le dejen el campo minado de nuevo.
Yo espero que con la experiencia de lo que le pasó durante esos primeros 4 años, y tal vez una buena asesoría de algunas personas que lo ayuden, pueda evitar que le vuelvan a infiltrar quintas columnas en su gabinete ministerial y en su administración. Lo primero que tiene que entrar por la puerta con el lápiz en la mano de las cesantías. Fulano, afuera. El otro, ¿te acuerdas de aquella campaña de cuando Hipólito Mejía era el presidente y Leonel Fernández era el candidato? Y decía el eslogan político, decía, es para afuera que van. Es para afuera que van. Pues mira, aquí tiene que ser igual, es para afuera que van.
Y algo que te quiero dejar en la conversación, que yo lo dije hace casi 2 años y lo repetí aquí el otro día y ya vi en las conversaciones en la semana pasada, el tema de la posición que se le está buscando y la conversación con Tulsi Gabbard, la ex congresista demócrata de Hawái, que ha sido una de las más críticas de esta administración Biden. Bueno, salió y renunció al partido. Y
condecorada de combate.
Es veterana, es mujer. O sea, tiene todo
joven,
eso.
Joven, buena presencia.
Y ya me han dicho y he escuchado y se reportó casualmente de que había conversación con ella para estar en el pool de los posibles candidatos a vicepresidente.
A mí me parece una formidable candidata.
Sería un tique casi invencible.
Sí. Amigo mío, muchísimas gracias por esta gentil ayuda.
Por aquí estamos. Siempre a la orden, creo que lo vamos a hacer. Creo que por aquí la dirección de la radio también está muy contenta que hicimos esto esta noche.
Estamos en la primera fila de este gran teatro para un año que va a ser sin precedente en los Estados Unidos. Cuando ya estemos retirados ahí en un home con nietos y bisnietos, recordaremos el 2024 como un año sin precedentes en la política americana.
Así es. Los cambios que vienen de aquí, que vendrían en noviembre, van a ser claves para el futuro de este país.
Así mismo es. Willy Lora, muchísimas gracias por tan gentil comparecencia. A todos los que han colaborado con esta realización, a Julio Bebione, a Ricardo Brown, a Karen Aringibel, Maite Rodríguez, José Silva y Zairena Barbosa, por supuesto, a Carlos Acosta, que acaba recién de retirarse porque mañana a las 7 los espera en TVB. Y de mi parte, Agustín Acosta, muy buenas noches, muchas gracias por la sintonía. Somos Actualidad 1040 AM.
Esta es una producción de ActualidadRadio.com.